Podemos, al PNV, a Junts y a Esquerra. Parece una empresa hercúlea. Ahora te lo cuento porque hoy parece que va a intentar contentar al menos a los independentistas. Es hoy. Te digo que te lo cuento, pero antes vamos a ver qué nos depara este martes 2 de septiembre en cuanto al tiempo. Jairo Segurola.
El día arranca con más nubes en el norte de la península por la llegada de un frente de aire y con lluvias suaves en Galicia y el Cantábrico, aunque algo más intensas en las Rías Baixas. También veremos chubascos en el este de Cataluña. Y ojo, porque estos podrían caer con bastante fuerza. En el sur de la Comunidad Valenciana y en Baleares, cielos nubosos sobre todo por la mañana y no se descarta algo de lluvia. En Canarias, cielos más tranquilos y temperaturas aún agradables para esta época del año.
Gracias, Jairo. Bueno, declaración de intenciones del presidente del gobierno en su entrevista a la televisión pública. Se compromete a aprobar unos presupuestos generales del Estado, pero si no lo consigue, seguirá con la legislatura hacia adelante.
Quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Con los presupuestos que tenemos, decía Sánchez, en una entrevista a Televisión Española, la primera en todo un año. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anuncia medidas para evitar que un gobierno pueda prorrogar los presupuestos más de 2 años, como los de ahora, que son de 2023. Aunque esta medida conllevaría una reforma de la Constitución y con la aritmética parlamentaria actual, se antoja poco menos que imposible. Se necesitan 3/5 de los votos en Senado y también en el Congreso.
Que cuando un gobierno acumule 2 prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.
Sea como fuere, Sánchez quiere presupuestos y para ello necesita los votos de sus socios. Y lo primero es la condonación de la deuda prometida a Esquerra. Esta mañana el Consejo de Ministros aprueba esa quita. Son 85.000 millones de euros que deben las comunidades autónomas. Una deuda que no desaparece, sino que la pagará el Estado, es decir, todos nosotros. Y otro movimiento en este contexto de la negociación por los presupuestos es la visita de esta tarde de Salvador Illa a Carles Puigdemont. El encuentro será a puerta cerrada en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, en Bruselas. Illa se verá con Puigdemont, aunque hace años el mismo Illa criticaba a un presidente de la Generalitat por hacer justo lo que él hará hoy como presidente, reunirse con Puigdemont.
Senyor Torra, comença el curs polític anant a visitar el senyor Puigdemont. Això no és el que hi convé a Catalunya. Nos ha subordinado al senyor Puigdemont pendiente de un juicio y de una sentencia que se tienen que producir los siguientes meses. Muy mal para Cataluña.
Así ha empezado, como ves, el nuevo curso político en el que el presidente del gobierno ha vuelto a señalar a los jueces que, según el propio Sánchez, están haciendo política.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es noticia de esta misma madrugada, Bélgica anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará este mes en Nueva York, Estados Unidos. De esta manera, Bélgica pasa a engrosar la lista de países miembros de la Unión Europea que ya reconocen al Estado palestino. España es uno de esos países desde 2024, no es el caso de Alemania, Italia o Francia. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha amenazado en las últimas horas a Estados Unidos con la lucha armada si Venezuela es agredida militarmente.
Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas.
En una extensa rueda de prensa con medios internacionales, Maduro ha llegado a decir que Washington tiene 8 barcos de guerra con 1.200 misiles y un submarino nuclear que apuntan directos a Venezuela. Además, ha acusado al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de querer mancharse las manos de sangre.
Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente.
Bueno, te recuerdo que el gobierno de Donald Trump mantiene un importante despliegue militar en el Mar Caribe para luchar contra el narcotráfico. Todo tras aumentar la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares. Washington señala al chavista como líder del cártel de los soles. Y aquí en España ya hemos visto a la princesa Leonor con su uniforme del Ejército del Aire. Ha empezado su tercer curso militar en la Academia General del Aire de San Javier. Desde ya se formará como para ser la primera princesa de Asturias que se convierte en piloto. ¿Cómo lo lleva? Pues así.
¿Alteza le impone aprender a volar?
Con ganas de aprender, pero...
Con muchas ganas de aprender, dice, pero poco a poco. Ahora te quedas con Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Son las 5 y 6 ya, las 4 y 6 en Canarias. Nos queda menos de una hora para llegar al final del programa y habremos dejado las calles puestas de este martes 2 de septiembre de 2025. Gracias por escuchar la radio. Hombre, ya sabes que yo aquí, en Poniendo las Calles, no me canso de recordar, sobre todo, ayer lo hablaba Herrera, ¿no? ¿A qué equivale todo lo que se ha quemado en la península ibérica? Claro, que lo equiparaba ni más ni menos que a la isla de Mallorca. O sea, es un territorio tremendo. Hay una cifra, ¿no? Que son los más de 400.000 hectáreas del entorno rural que han sido calcinadas tras los incendios de este mes de agosto. Claro, esto es un daño incalculable para la vida. Es un daño incalculable para la vida y también para la economía de nuestra España olvidada. Mira, la semana pasada, sus majestades los reyes Felipe y Leticia estaban finalizando su recorrido por las zonas más castigadas por el fuego y lo hicieron además como una visita muy especial al norte de Extremadura. Quiero mandar un abrazo a todos los extremeños que nos escuchan cada noche. Un abrazo, son gente muy buena, muy trabajadora, muy ponedora. Un abrazo fuerte, extremeños. Bueno, pues allí los reyes escucharon, consolaron y también abrazaron a las víctimas. Y cómo no, también reconocieron el trabajo de quienes han luchado incansablemente contra las llamas. El incendio de Jarilla es el ya peor de la historia de la región, con más de 17.000 hectáreas calcinadas. Ahí doña Leticia quería mostrar su gratitud y elevaba una cuestión fundamental para evitar incendios futuros.
A tantas personas que también han ayudado, ¿no? O sea, por un lado esa tristeza, por otro lado esa gratitud. Desde luego lo que en todas partes hemos escuchado es esa necesidad de una reflexión, no solo con los temas de la prevención, sino también con la población, la despoblación y la necesidad de fijar población en el entorno rural. Creo que hemos escuchado de forma muy reiterada esos mismos mensajes.
Son los reyes del pueblo, son nuestros reyes, siempre bien acogidos, siempre acogidos con cariño, con honor, con celebración. Otros no pueden decir lo mismo. Su primera parada fue en Rebollar, en el Valle del Jerte, donde la reina protagonizó una imagen muy tierna al detenerse a acariciar a un cachorro. Es verdad que luego continuaron en Cabeza Vellosa, en la comarca de Trasierra, tierras de Granadilla, donde es verdad que ahí también tuvieron un recibimiento multitudinario en la Plaza de la Constitución por parte de los vecinos y los efectivos de emergencias que estaban allí esperándoles, por supuesto, que han combatido el fuego en la región. Aquí don Felipe quería recalcar que su deseo de que aumente el turismo en la zona era fundamental.
Por vuestra parte, pues transmitiros todo nuestro afecto, nuestro cariño y comprensión en estas circunstancias tan duras y en la medida posible pues poder también llevar una imagen positiva a la tierra, a la comarca, al valle, a los valles que son tan conocidos y tan valorados y apreciados, pues que todavía evidentemente hay que transmitir la idea de que esto sigue abierto a que vengan y lo disfruten y dejen también su parte de contribución a la economía.
Su última estación de parada fue Herbás, en el Valle del Ambroz, una de las localidades más turísticas de la región, donde además fueron recibidos con una tradicional jota cacereña. Ahí además se encontraron con Berta, que es una joven que le entregó al rey Felipe una carta contándole cómo han vivido todos estos años.
Ha sido primero que pensaba que no me iban a ver, y luego ya sí. Una carta que en la que le contaba pues cómo lo hemos sufrido y que muchas gracias por haber venido y dar visibilidad a lo que ha pasado y que esperemos que vengan más veces, pero por cosas mejores, y que les invitamos a venir al Otoño Mágico.
Los reyes también se reunieron con los alcaldes de las zonas afectadas, entre los que se encontraba Ángel Peña García. Él es el regidor de Jarilla, un municipio en el que se originó el incendio. Nadie estaba preparado para algo así.
Yo como alcalde te diría que es la peor experiencia que he tenido. Lo del COVID, bueno, me voy a poner una comparativa, pero bueno, lo del COVID en los núcleos pequeños se llevó mejor que en las grandes urbes, ¿no? Para mí ha sido esto más difícil, coordinar todo esto y tratar de calmar a la gente, que para mí ha sido la peor experiencia que he tenido. Y todavía no ha terminado. No se lo esperaba nadie, ni el propio consejero ni la Junta se esperaba que esto terminara donde terminó. Cuando el día que empezó nadie podría pensar que esto terminara donde terminó.
Ángel pudo asistir al almuerzo presidido por los reyes en la hospedería de Hervás, en la que estuvieron numerosas autoridades regionales. Él fue también testigo de la cercanía de unos monarcas que se han preocupado por la situación de su municipio y los aspectos que habrá que mejorar para evitar que se repitan desastres como los vividos estos últimos días.
Muy cercano, muy cordial. Al ver los reyes no lo había visto nunca desde cerca ni lo había saludado. Te impresionan un poco, pero bueno, el rey sobre todo luego pues te da confianza, te da seguridad a la hora de estar con él. Bueno, es el momento que estás hablando un poco con él, podríamos ser como cuando estás hablando con un amigo. Te transmite tranquilidad, exactamente, muy cordial, muy cercano, ha dado la impresión esa.
Jarilla ha visto en concreto cómo el fuego ha devorado incluso alguna casa de su casco urbano, además de fincas de olivares y naves ganaderas en las que se sustenta gran parte de la economía local. Pero sin duda, esta localidad de la España olvidada va a necesitar mucha ayuda.
Los vecinos están intranquilos todavía, ¿no? El pueblo no acaba de asimilar lo que nos ha pasado. Veo a la gente preocupada, no se ve alegría, se ha quedado la gente tocadilla, tocadilla. Empezaremos a tomar las medidas a partir del lunes, y ya lo hemos dicho, que tienen que ayudar, si no nosotros no podemos salir de estas nosotros solos, porque somos ayuntamientos muy pequeños y no tenemos capacidad para asumir todo esto.
Y es precisamente esto en lo que tenemos que poner el foco, porque muchas veces estas tragedias son olvidadas con el paso del tiempo, sino que se lo digan a los vecinos de La Palma o a los afectados por La Dana. Nuestra tarea seguirá siendo dar voz a los afectados y también a la de las autoridades, la de proporcionar pues las ayudas necesarias para que estos vecinos recuperen su vida. Y esto es muy importante. Ya son las 5 y 12, las 4 y 12 en Canarias. Y seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya hemos llegado al último tramo de Poniendo las Calles. En este martes 2 de septiembre, San Antolín, patrono de Palencia, Salomón Leclerc, religioso y mártir, y Zenón, mártir. Entonces, claro, hasta las 6 de la mañana, Bea, ¿de qué estamos hablando hoy con los ponedores de Facebook?
Bueno, pues mira, Pulpo, como la mayoría hemos disfrutado ya de nuestras vacaciones, queremos saber pues cómo han pasado estos días de asueto que hayan tenido. ¿Qué es lo mejor de todo su verano, de sus vacaciones? ¿Con qué se quedan? ¿Qué recuerdo les provoca una sonrisa? ¿Qué han visitado? ¿Con quién han estado? Ah, bueno, y si son de los afortunados, que también los tenemos, Pulpo, que se van en septiembre, queríamos que nos dijeran qué tienen previsto hacer en estos días. En nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos están dejando
en facebook.com/poniendolascalles y mensajes que podéis dejar en audio en el 662-942-605. Septiembre tiene su encanto también para tener vacaciones.
Me parece maravilloso. De hecho, la temperatura es mejor y además suele estar todo más barato, Pulpo.
Sí, eso es importante, es verdad. Hasta las 6 de la mañana, ¿qué ponemos encima de la mesa para los ponedores?
Bueno, algo que nos encanta, que es abrir el teléfono, porque así conocemos un poquito mejor a la audiencia, sabemos un poquito más sobre ellos. Claro, también vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo. En esta ocasión, las canciones que nos están ayudando a viajar pues son esas que nos invitan a retomar la normalidad en la que muchos nos encontramos. Y al final de la hora vamos a conocer si algún ponedor ha adivinado o no de qué va el tutorial de hoy, que como siempre Ana lo pone tan complicado que hasta que no coloca la tercera pista estamos un poco en la inopia.
Es verdad, la verdad que sí. Pues vamos a ver si se consigue o no. Hoy es un tutorial un poco complejo, pero a lo mejor avanzamos y lo conseguimos. Un abrazo bien fuerte a Elvira Espada, que está escuchando y poniendo las calles desde la provincia de Estepona. Maravillosa mi Estepona. Ahora mismo son las 5:14, 4:14 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y también con Laura García Guzmán y con Robert Zuboyaga y con Francisco de la Encina o con Luis Peinado López. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes, sígueme, apareces aquí en la pantalla del ordenador y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida.
Mi ricordo que il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi, quelli grandi.
La lontananza, sai, è come il vento che va a dimenticare chi non sa. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare.
De verdad que sí, desde hace un montón de años. Es una canción que toca la fibra y nos gusta recordar aquí en Poniendo las Calles. Me dice Miguel, que está muy cerquita de Elvira, que le hace mucha ilusión estar escuchando el programa una vez más. Miguel es una de esas personas que incluso este verano lo ha pasado un poquito mal con los incendios y con los fuegos, ¿eh? Lo digo porque ha sido una de las actividades que, por desgracia, muchos han tenido que poner en marcha para que no se les quemen los terrenos. Fíjate lo que me cuenta también Tomás. Dice: Pulpo, a nosotros se nos han quemado este verano unos cuantos metros de una pequeña parcela y nos asustamos muchísimo. Hombre. Por eso entiendo perfectamente lo que contabas antes ahora con los Reyes y con la gente de Jarandilla. Es que vea, vivir un incendio es algo bastante tremendo, ¿eh?
Ha sido un horror. Son 400.000 hectáreas las que se han quemado en España en 25 días. Es que es una barbaridad. Y claro, tú imagínate el miedo que uno tiene que sentir, el ver como tu vida, porque es que lo primero es perder la vida. Sí. Lo segundo, perder tu casa. Perder los montes en los que tú has crecido, que tú ves, o tu medio de vida, como le ha ocurrido a muchos. Es todo desolador, es todo desolador. Y la gente que ha ido a zonas donde, bueno, pues se han producido esta desgracia, tú sabes lo que es llegar allí y ver todo negro, todos los pastos, todos los montes, los árboles, todo destrozado. Es que tiene que dar muchísima pena, la verdad.
Es tremendo.
Y toda la ayuda, ¿eh?
O encontrártelo o incluso estar viendo delante del fuego cómo se está quemando todo lo tuyo.
Así que nosotros lo que tenemos que hacer es lo de siempre, recordarlos y darles voz a todos los vecinos que ahora nos quieren contar su historia y cómo se han organizado.
Es verdad, porque claro, durante el verano la gente estaba haciendo un montón de cosas, muchos de turismo en otras partes, que es precisamente lo que nos está contando la audiencia hoy.
Eso es, muchos han disfrutado de sus vacaciones y somos un poco cotillas, queríamos saber qué es lo que habían hecho. Tenemos a Ana María, que dice que solamente ha ido a la piscina durante estos meses para hacer aquagym. Dices que este año no puede hacer otra cosa, Pulpo, aunque este fin de, si Dios quiere, el que viene, me voy a Roquetas de Mar unos días con el vecino, dice que todos los años organiza allí un viaje y le decimos el viaje de la zona comercial. Nos vamos el fin de semana y luego ya volvemos el jueves. José María también, que nos cuenta que ha estado en Llanes y que el viernes se vuelve a marchar otros 4 días allí, a Llanes, que es un paraíso.
Sí, sí, un sitio maravilloso, un sitio excelente, una joya de que tenemos en España. Vamos a ver esta nota de voz, que es lo que dice en el 662-942-605, lo hemos recibido.
Buenas madrugadas, pareja. Antonio, desde Zaragoza, con la rosca. Pues yo mis vacaciones de maravilla. Este año ha sido de maravilla. Tenía ganas de irme de autocaravana. Tengo 3 hermanos en Mallorca. El pequeño tiene una. Me dijo, vente para acá, no te vayas a ningún lado, que aquí la tienes para ti. Llegué allí, me la dio, la aparqué en una playa. En la playa Los Toros, o Toros. Y mi otro hermano me dejó una motito para poderme mover yo por toda la escala. Y la verdad que maravilloso. Maravilloso, lo recomiendo 100%. Maravilloso. Y un fuerte abrazo a mis 2 hermanos por haberme hecho estas vacaciones que se han programado entre los dos para que disfrute yo de ella. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Bueno. Es maravilloso, ¿eh? La audiencia es maravillosa. Cada uno vive el verano a su manera y lo comparte. Me parece genial, ¿eh?
Y me ha encantado el mensaje, ¿eh? Como da las gracias a sus hermanos. Como la familia apoya en todos los momentos, incluso para irte de vacaciones.
Sí, sí, en todo, en todo. Y además, muy buena voz tiene este ponedor. Muy buena voz tiene este ponedor. Vamos a por la siguiente nota de audio, a ver qué nos cuenta este ponedor.
Buenos días, familia. Soy Antonio desde Cádiz. Pues yo el veranito ha estado guay. He estado en el concierto de Decay, he estado en el concierto de Prodigy, he rodeado Cádiz capital en kayak, he cogido mi semanita de vacaciones, aparte de todo eso. Y ahora en octubre pues me voy 4 días a Madrid. Quiero ir a la Warner con la familia. Así que no me puedo quejar, no ha estado mal. Venga, un abrazo. Y soy ponedor.
Hombre, es que yo de mayor quiero ser como este ponedor.
Es maravilloso.
¿Qué vacaciones se ha pasado?
Es maravilloso, montando en kayak, como Miguel Ortega. Miguel Ortega es una persona que hace muchísimo deporte y que organiza muy bien pues muchas jornadas precisamente de eso, de kayak y un montón de deportes de riesgo, ¿no? Pues, este ponedor, fíjate también, es otra de estas personas que lo mismo se monta en kayak que se va a la Warner
que
a montarse
se va a la
en la montaña rusa.
Yo soy más de la Warner que del kayak, pero bueno, si hay que hacer de todo en esta vida, pues una va. El caso es salir.
Claro que sí. El WhatsApp es gratuito, es el 662-942-605. Pero ahora sí, a las 5.23, 4.23, seguimos jugando en Poniendo las Calles a adivinar el tutorial. Cada vez es más complejo, pero nos divertimos mucho con él. Ya sabes que si te acabas de despertar, esto es muy fácil. Ana Quílez lo que hace es ponernos unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que en ese vídeo escuchamos, nos muestran, nos explican cómo hacer una determinada cosa y vosotros, la audiencia, los ponedores, tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando, ¿verdad? Lo he contado así bien, Ana, buenos días.
Buenos días, Pulpo, lo has contado perfectamente. De hecho, yo ya no tendría ni que decir nada, tendría que decir, pues ala, pues muy bien, pues pongo las pistas y se acabó. Pero, no, está bien comentarlo un poquitito más, ¿no? Efectivamente, es lo que tú has dicho. Yo voy poniendo a lo largo de las 4 y de las 5 algunos cortecillos, pues para ver si los ponedores son astutos y saben qué nos está enseñando a hacer uno de los tantos tutoriales de YouTube que nos podemos encontrar. Lo de siempre, igual ahora hay alguien que dice, esta chica, yo no escuchaba aún ninguna pista porque me acabo de conectar, o puede que hayas escuchado las otras 2 pistas y hayas dicho, pues yo estoy perdidísimo. Así que vamos a escuchar las 3. Si nos parece bien aquí a todos, vamos a empezar por la primera.
A ver.
Pongo una olla con agua, le pongo 2 cucharadas de bicarbonato y luego corto un limón a rodajitas y también las pongo.
Ya estamos con el agua, los limones y el bicarbonato.
La olla, Son ya clásicos de esta sección.
Te voy a decir una cosa.
Son clásicos, pero muchas veces esos clásicos que son de comer se pueden utilizar para otra cosa.
Hombre,
para
claro. Mucho. Y te digo más, en esta sección he descubierto para la cantidad de cosas que sirve el bicarbonato, el limón sí. y lo de la olla con agua, que ya es recurrente.
Sí, sí. Y cada vez que se hace algo así con el bicarbonato y con limón en una olla... Joder, esa olla se va quedando más blanquita. Sí, o sea, se va limpiando.
Sí, sí, sí. La olla está estupenda.
La olla ya la hemos dejado de limpia. Entre un tutorial y otro, vamos.
La
está
olla
reluciente.
La puedes llevar al Corte Inglés para que te devuelvan el dinero porque pasa por nueva.
La olla pasa por nueva o la olla está tan descolorida que, claro, se deshace.
Que ya es otro modelo.
Madre mía. Por favor.
Pues espérate, Bea, que esta era la primera pista. Claro. Vamos a ver de qué iba la segunda.
Eso, vamos a escuchar la segunda.
He puesto unos trapos en la parte de abajo porque esto ahora empieza a hervir y al hervir cae toda la grasa. He dejado el agua hirviendo durante una horita.
Joder, pues
está
acumulado, ¿no?
¿Qué te parece? El agua hirviendo durante una hora, ¿eh? Se dice pronto.
Sí, sí.
Hervir agua en una placa vitrocerámica, ahí llevas un coste importante de luz, ¿eh?
y oye, le cuesta un poquito.
Sí.
Necesita su tiempo.
Su rato. Sí.
O sea, había costra.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Es verdad que aquí no hemos buscado el tutorial buscando que sea sostenible o no. Porque, claro, eso me quitaría seguramente muchos tutoriales.
Ella con buscarte el tutorial ya tiene bastante. Sí, ya sí. No quieras que sea eco-friendly.
¿Quieres que sea el ecotutorial a partir de ahora? Ana, lo hacemos, ¿eh?
Mira, ya bastante difícil es encontrar algo. Para ponerlo difícil a los ponedores, como encima nos pongamos eco-friendly. Que me pongo en huelga, ¿no? Me pongo en huelga, pulpo. Bueno,
pues tenemos dos pistas.
Sí, tocará escuchar la tercera para que ya ver si así quien no lo haya sabido con estas dos primeras pistas pues pueda averiguarlo.
Vale.
Aprovecho el agua para echársela por encima al filtro para así poder quitar bien la grasa. Y ahora con papel de cocina le doy a toda la parte que está toda la grasa.
Ya. Vale, bueno, pues más o menos está.
Yo creo
está
que está claro, ¿no?
Está sencillo, sí. Yo creo
porque
que sí.
Estoy generosa últimamente. Lo pongo difícil en la primera, pero luego me relajo.
Bueno, perfecto.
Sí, vamos a empezar la temporada bien, ¿no?
Me encanta porque ella espera que lleguen los primeros WhatsApp y cuando los ve perdidos en la vida, ella empieza a soltar pildoritas.
Sí, se amilana y dice, se lo voy a poner fácil a partir de ahora. La audiencia. Bueno, me parece bien. El WhatsApp es el 662-942-605, lo digo, Ana, por si alguien a partir de esta última pista dice, oye, pues es que ya sé lo que es.
Claro, si lo has sabido con esta tercera pista, nos tienes que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, al que acabas de decir tu pulpo, diciéndonos en la nota tu nombre, desde dónde nos mandas el audio y diciéndonos con la pista número 3, el tutorial nos está enseñando a...
lo que sea.
Cada cual diga lo que quiera.
Qué bien, qué bien. Qué bien explicado cómo se nota que estamos de reentrí, ¿eh? Cómo se nota que vamos más tranquilos, ¿eh?
Sí, sí. Muy bien, somos ya perfecto. Veteranos del jueguecito.
Es verdad. Bueno, vamos a cruzar los dedos a ver si lo conseguimos. Gracias, chicas. Son las 5:28, 4:28 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono que me cuenta Cristina Platero, que hay mucha gente llamando diciendo que quiere comentar en la antena a qué se dedica, porque está escuchando la radio a estas horas. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ahora mismo trabajando, me imagino.
Sí, señor Pulpo. Uh-huh. Me alegro de saludarle a usted y a todas las personas que están esta noche trabajando como nosotros.
Muy bien, tú también eres un trabajador nocturno, me imagino.
Soy un ponedor.
Qué grande. ¿A qué hora has empezado tu trabajo?
Yo empiezo a las 9:30 de la noche y termino a las 6 de la mañana.
Bueno, son unas cuantas horas, ¿eh?
Sí, unas cuantas.
¿Y en qué momento se te hace un poquito de bola tantas horas?
Pues, si soy sincero, a partir de las 4:30 ya la cosa ya aprieta.
Hay más de una ocasión algún ponedor me ha dicho, Pulpo, yo es que he llegado a echar una cabezadita porque no podía más.
Yo la verdad llevo más de 35 años trabajando en esto y tengo que reconocer que sea un poco creíble, pero nunca he podido pegar un cabezazo, es imposible, no puedo pegarlo.
Muy bien.
Pero sí reconozco que luego la carretera se me echa encima y me pega el pellizco.
Ya me imagino. Porque tu labor profesional, ¿cuál es? ¿A qué te dedicas poniendo las calles?
Me dedico a la seguridad privada y tengo el placer de estar protegiendo una urbanización.
Uh-huh.
Y bueno, lo hago solo, pero bueno, te lleva para adelante, te lleva bien y siempre, bueno, con la preocupación de sabemos cómo entramos, pero nunca sabemos cómo salimos, ¿no? Pero aquí estamos, para defender y proteger como bien sabemos todos los profesionales de este sector.
Desde luego que sí, Juan. Me imagino que uniformado estarás ahora.
Sí, sí, por supuesto, sí. Me encuentro uniformado, hace un rato que, como todos vigilantes sabemos, hemos hecho nuestra ronda correspondiente y ahora ya estoy descansando un poco, ya pendiente de la salida.
Ya, genial. ¿Cómo es tu uniforme para que te identifiquemos así mentalmente? ¿Cómo es el color de tu uniforme?
Pues completamente negro.
Ajá, bueno. Bien, bien. ¿Y vas ahí con porra, con grilletes o eres de los que va armado?
Lo que nos permite la ley. La ley no nos permite nada más que llevar una defensa y los grilletes, poco más, y así nos encontramos con esta situación. Pero yo como muchísimo, vamos, el 90% de los compañeros, que también trabajamos solos y nos tenemos que apañar las cosas como podemos. O sea, luchar por entrar y salir en las mismas condiciones que entramos en el servicio.
Desde luego que sí. Hay ponedores que están vigilando y me dicen, Pulpo, pero no puedo decir lo que estoy vigilando o dónde estoy. ¿Tú eres de esos que por seguridad para tu propia urbanización no prefieres no decir nada o lo puedes contar?
Es que es así. No debemos de decir dónde, pero por seguridad, pero personal y demás, ¿no? Donde ejercemos el servicio y de dónde somos. Normalmente porque... por la zona donde se trabaja puede ser que alguien que esté escuchando la emisora esté cercano a donde estoy, entonces va a tener más datos personales míos que yo de esa persona en sí, ¿no?
También es verdad, claro. Tienes toda la razón. Es verdad, ¿en algún momento has tenido que utilizar la defensa estando vigilando una urbanización?
Sí, más de una ocasión.
¿Más de una ocasión?
La verdad, contra menos se use, porque el problema no es que tengamos que utilizar una defensa al pulpo. El problema es que nos encontramos en una situación en que si ocurre algo, el personal de seguridad tiene que, pues ya digo porque trabajamos solo, para tener apoyo policial, o sea, tenemos que llamar 112 y dar unas explicaciones tremendas para que se nos atienda. Y mientras no viene ni nos atiende, pues imagínate lo que nos puede pasar, ¿no? Entonces es un problema que siempre vamos a tener la seguridad hasta que todo el día de mañana esto no se mejore. Por lo pronto vamos a fin con ese problema. Los cuerpos de Estado, gracias a Dios, ellos van en pareja y si tienen un problema tiran de la emisora y se presentan 200, pero nosotros nos encontramos con ese problema. Pero bueno, se soluciona. De una manera u otra siempre vamos luchando y solucionando y siempre también tenemos el apoyo de los cuerpos del Estado que mira, gracias a Dios, pues lo tenemos ahí. Si no, entonces la cosa sería mucho más grave.
Desde luego que sí. ¿Desde qué momento te pones la radio cuando estás ahí en tu garita escuchando y trabajando?
Bueno, yo no estoy todo el tiempo en la garita, aunque tengo un control de acceso. Yo tengo que ejercer, como todos los compañeros, ciertas rondas cada X tiempo. Y entonces, pues, bueno, aquí ya soy bastante conocido, no hay ningún problema por el personal de aquí, de los propietarios, y me ven con el teléfono en un abortito que tengo lateral y mi pinganillo y voy escuchando lo que surge en la radio, escuchando a ustedes. Pero vamos, que me lo suelo poner a partir de las 12 de la noche, que es cuando ya la cosa está más tranquilita, porque cuando se entra mucha tarea, mucha historia. Hay que organizar mucha historia y bueno, en fin, cosas del trabajo que no voy a contar en otra
esquina. Te entiendo perfectamente, Juan. Bueno, pues lo que vamos a hacer es enviarte el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con mucho orgullo. Es el diploma que va a tener tu nombre y tu apellido, tu condición de trabajador como vigilante de seguridad, y espero que lo luzcas, que lo muestres con orgullo y que te sientas reconocido, porque, joder, yo sé que estáis ahí en la garita muchas veces y muchas horas solos, pero que hacéis una labor muy importante. Así que, Juan, espero que me lo admitas y que lo recibas con mucho cariño.
Por supuesto que sí, pero me vas a permitir decir algo en el cual me siento orgulloso. Y es que ahora, a principio de mes, bueno, ya estamos en principio de mes, pero para aproximadamente el día 12 por ahí, bueno, que ya inició unas vacaciones, voy a coger a mi pareja y le voy a dar una satisfacción que va a ser alucinante, que es que me la voy a llevar a Italia, a la zona de Nápoles, y ahí tenemos ya organizado, vamos a alquilar una autocaravana y me la voy a llevar a Pompeya, me la voy a llevar a Trani, Altamonte, y a ver si me acuerdo el nombre, era Maiori, que es donde se hizo la película Equalizer 3.
Ah,
y entonces, eso lo digo porque me hace muy feliz decirlo.
Claro.
Vamos a estar aproximadamente unos 20 días a la huerta, pues nos vamos a casar y de sorpresa me la voy a llevar todo el viaje, pero a Venecia.
Qué bueno, lo has montado muy bien, ¿eh? Va a disfrutar mucho, ¿eh?
Bueno, ya hace 2 años me la llevé a Roma y le encantó tanto Roma que digo, pues vas a ver lo mejor de los mejores, que son los pueblos costeros y demás. Y bueno, hemos tardado 2 años entre una cosa y otra porque el motivo laboral y demás y la crisis siempre claro. aprieta un poco, pero vamos.
Claro.
Y ahí me la voy a llevar y espero que lo disfrute como se lo merece, porque la verdad tengo la mejor mujer del mundo.
Qué bien, qué bien. Pues celébralo con ella. Dale muchas alegrías y sobre todo os vais a llevar unos recuerdos luego maravillosos que van a ser para toda la vida, ¿eh?
Oye, de verdad que sí, de parte tuya se lo voy a decir. Oye, y una cosa, felicitaciones al programa y a todo vuestro equipo, que tiene un equipo que la verdad,
sí.
la verdad tiene mérito, ¿eh?
Sin duda, Íñigo. Sí, Íñigo, que viene ahora. Sin duda, Juan, te lo digo, que lo hacemos con mucho cariño este programa de radio para acompañar a cuantas más personas mejor. Así que, Juan, te mando un abrazo muy grande y a la vuelta hablaremos contigo para que nos cuentes cómo ha ido el viaje a Italia. ¿Te parece?
Sí, perfecto, sin problema. Va a ser un placer poder contaros la historia.
Gracias, Juan. Buena jornada, hermano. Gracias.
Un abrazo por el mundo. Buenas noches.
Hasta ahora. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Cómo viene? Bien, la verdad que muy bien. Ayer Pedro Sánchez en el telediario, con unas preguntas, bueno, le hacía unas buenas preguntas, pero luego, como él responde como quiere, se atreve a decir cosas que son un poco complejas, ¿no?
Hombre, pues lo de los jueces, la verdad es que está trayendo cola. Esto de decir, lo hemos normalizado en España, esto de decir que los jueces hacen política. Bueno, los jueces imparten justicia, política hacen los políticos. Es una de las frases más sonadas que ha dicho el presidente del gobierno en esa entrevista. La primera entrevista en un año, Pulpo,
ha sido
a televisión española. No iba a ser para nosotros, pero bueno.
Aquí no va a venir.
Aquí no va a venir. Bueno, ya dijo Herrera en su día que él no lo quiere, que ella no lo quiere.
Herrera no quiere ni verle, claro.
¿Tú lo quieres o no?
Hombre, pues yo igual hombre. Sí, no lo sé, pero es que es un ser tan, iba a decir, despreciable. Pero digo, tan sorprendente, pero nos ha mentido tanto que es que nos va a engañar,
bueno,
con lo cual...
Fíjate lo que dice ayer en ese informativo, manifiesta su voluntad de aprobar unos presupuestos generales del Estado. Recuerdo que es una anomalía tener unos presupuestos prorrogados desde 2023.
Claro.
Él dice que los va a sacar, es, entre tú y yo, imposible, porque no va a convencer a todos los socios. Imagínate, Podemos, PNV, Esquerra, Junts, lo mejor de cada casa. Pero es que además luego dice, es la letra pequeña, dice, y si no lo consigo, sigo adelante. Sin presupuestos. Uh-huh. O sea, los quiero aprobar, pero si no lo consigo, a mí qué más me da. Y hoy es muy interesante porque, claro, te digo que tiene que convencer a todos esos socios y claro, esta mañana el Consejo de Ministros aprobará esa quita de deuda. Son 85.000 millones de euros que deben las comunidades autónomas. No es un perdón. O sea, no es que la deuda desaparezca por arte de magia. No, no. Esa deuda pasa a formar parte de la deuda del Estado, es decir, que la acabaremos pagando entre todos nosotros. Eso se aprueba esta mañana a las 9:30 el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros. Y eso es un pacto al que llegó el PSOE con Esquerra Republicana. Y la contrapartida, suponemos que son los presupuestos generales del Estado. ¿Y qué pasa con Junts? Con esos 7 votos de Puigdemont. Esos 7 votos para atarlos a todos en las tinieblas y hacer que dependa de ti toda una legislatura. Bueno, pues esos 7 votos, hoy Salvador Illa va a ir a Bruselas a ver a Puigdemont. Una visita. El objetivo es que al final la reunión sea Pedro Sánchez, en un futuro Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, acercar posturas para ver si de alguna manera, ya que Junts no tiene esa amnistía tan soñada, pues a ver si podemos acercar posturas para que yo te apruebe esos presupuestos generales del Estado. Pero lo tiene complicadísimo y es que se le acaba el tiempo. Los tiene que presentar en octubre y se tienen que aprobar antes del 2026. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo francamente complicado.
Lo veo complicado. Cuanta más necesidad tenga de ser aprobados, pues más le van a sacar, sinceramente.
Sí,
es el problema. Pero claro, habrá más cosas en el día de hoy, porque claro, a partir de las 6 de la mañana, tanto Herrera como Bustos nos van a poner al día de todo lo que sucede.
Hombre, pues miraremos al Mar Caribe, y no para hablar de los piratas, sino para hablar de otro pirata, Nicolás Maduro. Mira cómo te lo he ligado. Bueno, Nicolás Maduro, esta última tarde me estaba viendo la rueda de prensa, la verdad es que el dictador venezolano hace unas ruedas de prensa extensas. Bueno, imagínatelo, es una especie de youtuber. Yo la estaba viendo, por ejemplo, por TikTok. Sí. ¿Y qué ha dicho ahí? Bueno, pues ha dicho que si Estados Unidos ataca, Venezuela está preparada para entrar en guerra con el gobierno de Donald Trump. Asegura Maduro que Washington tiene 8 barcos de guerra con 1.200 misiles y un submarino nuclear que apuntan directos a Venezuela. Te recuerdo que todo esto viene porque recordarás que Estados Unidos ha subido la recompensa por Nicolás Maduro a $50 millones. 50 millones de dólares si cualquier ciudadano le da información útil sobre Maduro al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Estados Unidos viene a decir que Nicolás Maduro es el líder del cártel de los soles, que es un cártel que opera en Venezuela en el tráfico de cocaína. Y en esas están, pues hay un montón de buques patrullando el Mar Caribe y Maduro que venga a reclutar a milicianos. Las imágenes, la verdad, es que son tremendas.
Madre mía, pues a partir de las 6 estaremos pendientes, Íñigo, de todo lo que nos cuenten en Herrera en COPE. Que tengas buena jornada y muchísimas gracias por aparecer por aquí, por Poniendo las Calles.
Perfecto, Pulpo, nos escuchamos mañana.
Buena jornada, gracias, hermano. Son las 5:41, las 4:41 en Canarias. A esta hora, aunque no te lo creas, ya hay mucha gente trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y uno de ellos es Aquilino, así es como se llama. Nos saluda tanto a Bea como a mí. Dice que es comercial, que ahora mismo está trabajando y que se está moviendo por toda la provincia de Asturias. Dice Pulpo, yo también soy ponedor.
En ruta, dice, como todas las noches, Asturias y Cantabria y viceversa. Muchas felicidades desde Asturias.
Toma ya.
Hola, buenos días, Pulpo. Yo aquí poniendo las calles como cada mañana. Soy camionera y ponedora. Estoy yendo de rutita a Barcelona del puerto de Valencia. Soy valenciana, por supuesto. Y me encanta escucharos cada mañana. Un saludo. Y soy una gran ponedora.
Muchísimas gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. Es el mejor momento ahora para que nos dejes una nota de voz y que la podamos escuchar mañana. ¿Cómo estás trabajando en la madrugada? ¿A qué te dedicas? ¿Por dónde andas? Cuéntanoslo en la ronda de ponedores y mañana lo vamos a escuchar. Buenos días, Pulpo y todo el equipo. Yo soy Pipe, estoy en Tenerife. Y comienzo en la imprenta una semana más. Os deseo un feliz comienzo de semana y gracias por vuestra compañía. Os mando a todos un fuerte abrazo.
Como Paco, que está en Ceneta, en Murcia, nos manda saludos para todos. Dice que es citricultor y además ponedor.
Muchos mensajes. El último de audio, vamos a escucharlo.
Buenas noches, Pulpo. Soy Óscar, camionero de Huelva. Amo mi gente buena. Soy ponedor.
Gracias por estos mensajes que nos estáis dejando y sobre todo los que no han podido ser escuchados en el día de hoy, los metemos en la nevera y mañana los recuperamos. 5:43, las 4:43 en Canarias. Es esta semana la que le estamos dedicando a las canciones que nos ayudan a volver a la rutina y como siempre nos gusta recordar algún que otro acontecimiento que tuvo lugar en España en el mismo año en el que sonaba la canción que te voy a poner ahora, pues si la canción es del 80, nos tenemos que acordar de lo que se vivía en España en ese año. Fue el año en el que fallecía Félix Rodríguez de la Fuente, el naturalista, divulgador y también defensor de la naturaleza y director de El Hombre y la Tierra. Falleció trágicamente en un accidente de avión en Alaska el 14 de marzo, cuando filmaba un documental.
Los españoles nos levantábamos con una noticia triste: la muerte en accidente de un hombre popular y querido, Félix Rodríguez de la Fuente. Estaba trabajando en Alaska, preparando con su equipo más programas para televisión, y quedó allí, sobre la nieve, en acto de servicio.
El ascenso hasta los altos glaciares que constituyen el mayor atractivo del Parque Nacional Kluane.
Qué buena la voz de Félix Rodríguez de la Fuente, por favor. Bueno, pues ese mismo año, en 1980, se publicaba Night to Five, de 9 a 5, de Dolly Parton. Claro, este es un clásico pop country que cuenta con mucho humor y también con mucho ritmo cómo es la vida de oficina, ¿no? La rutina laboral. Es una auténtica celebración de quienes luchan con el despertador y con el jefe cada mañana. Dolly Parton sonando en Poniendo las Calles. Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living.
shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Que la final de la Champions se jugará a las 6 de la tarde. Esto abre un debate. Yo estoy absolutamente a favor. Menos problemas en la ciudad donde se juega el partido. Y segundo, la gente que viaja a este tipo de partidos luego se coge, no hace noche en las ciudades generalmente, se coge un charter. Y luego también, pensando en los hosteleros, ese día no se fastidian ni las comidas, se puede comer.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En un ratito conectamos con Carlos Herrera para que nos dé, bueno, para que le demos la del pulpo a él. Él continúa hasta las 6 de la mañana. Vamos a ver ahora el tutorial. Lo digo más que nada porque me decía Ana que han habido un montón de mensajes, ¿no?
Muchísimos, muchísimos. De hecho, es que no me da para ponerlos todos, porque entonces podríamos estar 5 minutos simplemente
escuchando a los ponedores.
Ya. Oye, pues qué bien.
Sí, maravilloso. Yo el poder elegir es una fantasía.
¡Qué maravilla!
Así que bueno, sí, han llegado muchísimos audios, lo que tú decías, Pulpo, en el tutorial este de YouTube, en el que nos enseñan a hacer algo. Yo hoy creo que al principio lo he puesto difícil, pero luego me he ido relajando. Entonces eso también se ha visto reflejado en las respuestas que nos han ido llegando. Al principio la gente estaba un poquito más perdida. Siempre hay algún listo que lo sabe, y a mí eso me cabrea, que lo sepan con la primera pista. Pero oye, que ha habido un poquito de todo. Ya ves, Pulpo. O sea, bueno. Si quieres lo escuchamos. Yo lo dejo a tu elección.
Claro, vamos a ver qué es lo que han ido diciendo los ponedores. Me encanta aprender de ellos.
Hola, buenos días. Soy Víctor desde Tenerife. En la primera pista creo que nos están enseñando cómo limpiar una olla a presión.
Yo soy Alfredo de Móstoles. Creo que nos van a quitar los callos de los pies.
Soy Luis y llamo de Bilbao. Lo que están haciendo es preparar un brebaje para limpiar campanas extractoras y ollas requemadas y esas cosas.
Soy Pepe de Palma de Mallorca. Están demostrando cómo se limpia la platería o las joyas. Es así como lo limpiaba mi madre.
Rafael de Zaragoza. Con esta segunda pista, creo que lo que nos están explicando es cómo limpiar la campana extractora de nuestra cocina.
Soy Pitu, llamo desde Madrid. Esto es una receta para limpiar la campana extractora.
Soy Ángel de Valencia. Lo que nos enseña a hacer es cocer unas carrilladas.
Soy Asunder de Zaragoza. Bueno, yo creo que sirve para hacer una limpieza de la campana de la cocina.
Pues ya veis, un poco de todo.
Yo estoy ahí, sí, yo estoy ahí porque eso yo lo he hecho en mi casa, ¿eh?
¿El qué? ¿La carrillada con el trapo?
No, la carrillada con el trapo no, pero sí poner agua a cocer para limpiar la campana extractora, sobre todo después de haber hecho alguna fritura potente o bien de pescado, uh-huh, o a lo mejor muchas chuletas que han dejado sabor arriba, o sí, eso lo he tenido que hacer yo, sí.
¿Lo has tenido que hacer? Bueno, aunque tú ya me has dicho la respuesta, Pulpo, vamos a escucharla oficialmente.
Vale.
Nos vamos a poner manos a la obra a limpiar la campana extractora.
¡Toma!
¡Olé!
¡Qué bueno!
Los ponedores.
Increíble.
Los ponedores, qué cracks. Pulpo aquí era un ponedor listillo también.
Sí, hoy. Sí.
Pero lo recomiendo, es que funciona muy bien, ¿eh? O sea, el vaporcillo ese le va quitando toda la grasa a la campana.
¡Ah, qué bien!
O sea, que esta técnica tiene certificado Pulpo.
Sí, funciona muy bien.
¿Tú lo buscaste en un tutorial de YouTube?
Me lo enseñó mi madre. Receta de madre, que siempre hay éxito.
Pues genial, tenemos ganador.
Tenemos ganador, sí. Además lo ha adivinado en la primera, ¿eh? Que me parece que tiene mucho mérito, sobre todo en esta ocasión. Así que nada, le mandaremos un detallito.
Muy bien, programa. Claro que sí, chicas. Por supuesto, pues nada, las calles prácticamente puestas. Buena jornada, chicas.
Hasta luego.
Un besito, gracias. Claro, ahora llega el león de las ondas. Más que nada porque él continúa a partir de las 6 de la mañana, pero ahora tenemos que hablar de música y buen artista. Carlos Herrera, buenos días. Yo sé que está por ahí. Carlos Herrera, buenos días. Claro, hombre, claro, ya decía yo. Hoy es el día de Billy Preston. Hoy hay que acordarse de Billy Preston.
Didn't expect that, did you?
Qué barbaridad de cantante. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Es increíble lo de este tío. ¿A ti te gusta Billy Preston, Herrera?
Sí, mira, el otro día veía en una plataforma una recreación de lo que fue el primer programa de Saturday, Saturday Night, el programa, en fin, donde los Blues Brothers y compañía
triunfaron
y se lanzaron a la gloria. Bueno. Y es un resumen sobre el primer programa, es algo maravilloso, te lo aconsejo. Y el primer invitado, el primero que cantuvo en ese programa fue Billy Preston. Que lo interpreta un tipo que hace de Billy Preston, no es Billy Preston. Pero lo hace muy bien, por cierto. Y me lo pasé en grande, porque mira, Nothing by Nothing, ¿eh?
Sí, justo. Un clasicazo de Billy Preston. ¿Qué manera de cantar? Siempre, vamos a ver, siempre se le admiró mucho la manera de tocar el piano. Tú eres músico, eres más guitarrista que pianista, Herrera, pero cuando alguien toca su instrumento de una manera especial y diferente, la gente lo nota, ¿eh?
Ajá, sí. Era un tipo muy... Bueno, el quinto Beatle, ¿eh?
Exacto, sí, exacto, el quinto Beatle. Mira, Billy Preston murió en el año 2006. A día de hoy, su piano sigue vivo, ahí se le diferencia enseguida. Esta voz de soul, una voz de rock, con ese latido eterno de un artista que dio todo en sí, en cada nota, la verdad que se agradece mucho. Pero este artista en la vida no lo tuvo muy fácil, Herrera. Este fue un luchador, se dio muchos golpes en el sentido de que había cosas que no le triunfaban, no le funcionaban, pero empezó a meter la cabeza y, oye, llegó a grabar con grandes de la música, con los Rolling Stones, con Aretha Franklin, con Dylan y también con Eric Clapton. Billy Preston llegó incluso a hacer su versión, su gran versión del My Sweet Lord. Fíjate qué manera de interpretarlo, con qué elegancia.
Maravillosa, maravillosa versión.
Qué lujazo de canción.
Primero quiero decir que es una maravilla de canción, ¿no?
Sí, hombre, claro. Es
extraordinaria canción. Para mí es un retrato de mi despertar al mundo de la música a través de esta pieza, ¿no? Es que cuando... Esto sería el año 71, ¿no?
71, Herrera, justo. Sí, ¿no? 71.
Sí. Bueno, pues ahí llevo yo desde 14 años. Y, oye, es efectivamente el decir qué universo me espera más bueno aquí, qué de emociones voy a vivir.
Sí. Es que, claro, Billy Preston empezó a tocar el piano a los 10 años y ya tocaba gospel junto a Malia Jackson. Él estuvo luego en muchas grabaciones con muchos artistas. Siempre decía, por favor, dejarme poner las versiones que yo he hecho de estas canciones, dejarme las producciones. Joder, logró hacer en las producciones a Michael Jackson. O, por ejemplo, ese tema que interpretaron Paul McCartney y Michael Jackson con The Girl Is Mine, los acordes del teclado son de él. Ah. Meter la cabeza con Michael Jackson y Paul McCartney, fácil no tiene que ser, claro.
No sabía. Es un dato que no tenía.
De vez en cuando damos algún
todos los días se aprende algo.
Curioso, es verdad, Herrera. Bueno, lo que también hemos aprendido ayer, lo que dijo el presidente. Vamos a ver qué nos cuentas tú ahora, Herrera, porque dice que aunque no haya presupuestos, él va a seguir, ¿eh?
Bueno, no, me imagino que eso no ha supuesto ninguna tremenda sorpresa para nadie, ¿no? Ya lo adelantamos. Lo adelantamos ayer. Y lo bueno de las entrevistas de Sánchez es que le preguntes lo que le preguntes, es previsible lo que va a responder.
Bueno, pues nada, a ver qué nos cuenta Herrera para que entendamos qué es lo que nos espera para los próximos meses. Vale, Herrera.
Dentro de todo.
Vale, pues Can We Brot.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el Black to School de MediaMarkt. Prepárate para la vuelta con un portátil Lenovo con inteligencia artificial y procesador Intel Ultra 7 por 949 euros. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse. Pero sin dejar de disfrutar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Editorial.
Cadena COPE.
El gobierno arranca el tercer curso de la legislatura sin siquiera haber presentado un proyecto de ley de presupuestos ante el Congreso. Con las manos atadas para gobernar, el único objetivo de Pedro Sánchez se ha convertido en resistir. Por eso las miradas vuelven hoy al lugar en el que se decide la legislatura. Con Santos Cerdán en prisión, en uno de los múltiples casos judiciales que acosan al gobierno, asume provisionalmente las funciones de interlocución con Junts el presidente.